Bueno, pues aquí estamos en esta sintonía, la de Radio Popular Herri Irratia, y hoy desde Sumar Mugimendua nos acompaña Alba García. Alba, ¿qué tal?
Kaixo, egunon.
Egunon. Bueno, ¿qué tal el curso? ¿Ha empezado ya todavía o, bueno, el tran-tran, ¿no? Poco a poco.
Sí, sí, ha empezado a saco. ha empezado.
Bueno, sí, porque hay muchas cuestiones ahora mismo sobre la mesa, y entre ellas, bueno, que ya prácticamente las comparecencias, por ejemplo, de los consejeros llegarán a partir del próximo lunes en las comisiones, ¿no? Para ir explicando, pues cada uno qué es lo que va a hacer en las consejerías. Bueno, ¿cuál es la posición de Sumar Mugimendua con respecto a este nuevo gobierno vasco?
Bueno, todavía es pronto para hacer una valoración, ¿no?, de qué valoramos.
Pero ha habido
gobierno.
Ya primero unos contactos,
sí,
con
que
el
podemos,
propio Lendakari,
sí,
¿no?
Sí que podemos valorar las cuestiones que se han ido poniendo encima de la mesa, ¿no? La primera cuestión que hemos trabajado, bueno, que hemos iniciado la andadura, tiene que ver con el pacto, ¿no?, el Pacto Vasco de Salud. Esta mesa a la que fuimos convocadas junto con los sindicatos y bueno, y más agentes, y sí que, bueno, lo que comentó un poco mi compañero Jon Hernández, nosotras valoramos que tenemos que estar ahí porque defendemos la sanidad pública y vamos a esa mesa a defender la sanidad pública, pero es verdad que vamos con ciertas reticencias porque echamos en falta algunos agentes en esa mesa, ¿no? Algunas plataformas de, bueno, de la sociedad civil, algunos sindicatos, y pensamos que bueno, que veremos qué soluciones nos proponen para mejorar Osakidetza, que esto no se quede todo en una cortina de humo, ¿no?
Bueno, vale, la parte más formal, sí, es verdad que algunos sindicatos han decidido no acudir.
Sí, sí.
Como
bueno,
es el sindicato ELA, ¿no?
Sí.
Es una decisión unilateral, vamos.
Sí, ahí cada quien decide lo que, ¿no? Respetamos lo que cada sindicato decida, si decide acudir o no. Nosotras hemos decidido acudir a la mesa, como te digo, porque queremos defender la sanidad pública y pensamos que somos la única fuerza política, la única coalición en este caso que la va a defender en su plenitud, ¿no? Que vamos a apostar por las privatizaciones cero, que vamos a apostar por una sanidad pública de calidad y que vamos a poner encima en la mesa cuestiones como los derechos laborales de las personas que trabajan en Osakidetza que otra gente no va a poner, ¿no?
¿No confía, por ejemplo, cuando el Lehendakari dice que quiere una transformación sistémica? Porque, claro, eso va mucho más lejos de lo que hasta ahora se estaba diciendo o argumentando desde el propio gobierno.
Sí, nosotras echamos de menos, primero, cómo lo vamos a gestionar, es decir, el diagnóstico que plantean y ese diagnóstico que nos hacen llegar, bueno, comenta varias cuestiones que nosotras llevamos años denunciando y poniendo encima de la mesa, y de hecho nos dará razón en muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, en el ratio que tenemos de atención, nos dará razón en cómo están las camas hospitalarias, en que tenemos una sanidad pública altamente hospitalocéntrica. Esto significa que se ha metido toda la pasta en los hospitales, ¿no? Pero sin embargo la atención primaria está muy desmantelada, y todo esto el diagnóstico lo plantea. Sin embargo, también se habla de que esto parece que es desde el COVID hacia aquí, ¿no? Y nosotras creemos y pensamos, y hay datos que avalan esto, que esto tiene que ver con la gestión que ha hecho el Partido Nacionalista Vasco de esto en los últimos 40 años. Y bueno, pues yo respeto que Lehendakari Pradales hable de este cambio sistémico, pero se le olvida que es su partido el que tiene la, ¿no?, el que es responsable de estas consecuencias, que esto es, ¿cómo es este refrán de aquellos barros, estos lodos?, ¿no? Pues esto es así. O sea, esto no es magia y no es una cuestión azarosa o porque la pandemia dejó Osakidetza así. Esto tiene que ver con una gestión, una mala gestión en este caso.
Claro, cuando hablamos, por ejemplo, de cero privatizaciones, ¿significa que habrá que aumentar recursos o no significa especialmente eso cuando se habla de publificar servicios? O de republificar servicios.
Tiene que ver con republificar, tiene que ver con distribuirlos de diferente manera. Habrá momentos en los que evidentemente haya que meter más recursos, pero a veces tiene que ver con cómo los gestionamos, ¿no? Por poner un ejemplo, si tú tienes una empresa intermediaria para todo, para limpieza, para cuidado de atención domiciliaria, ¿no? Porque esto no sucede solo en Osakidetza, sucede en muchos servicios públicos, en residencias, en las trabajadoras de atención a domicilio, de ayuda a domicilio. Si tú tienes empresas intermediarias que buscan un beneficio, en este caso de los cuidados o de los servicios que se prestan en Osakidetza, hay una ganancia de por medio. Y esto generalmente lo que hace es influye directamente en las condiciones de trabajo de las personas, influye también en la calidad del servicio. Entonces pensamos que es cuestión de distribuir los recursos de otra manera.
El problema está que, claro, necesitamos recursos humanos fundamentalmente, y eso no va a ser fácil de conseguir, porque no sé cuántos harían falta en estos momentos.
Bueno, es una cuestión también de planificación, como te decía. Se ha hablado mucho, por ejemplo, de que hacen falta médicos y médicas en la atención primaria, ¿no? Pero, claro, se ha hablado poco de cómo están las condiciones de trabajo de la, en este caso, de las médicas y médicos de familia, ¿no? Y se ha planificado muy poco. Se sabía desde hace muchos años que iba a llegar una tanda de jubilaciones. ¿Por qué no se ha planificado esto, no? ¿Cuáles son las condiciones de trabajo de la gente en la atención primaria para que nadie quiera trabajar allí? Es que hay un montón de variables que parece que se nos olvidan en el diagnóstico y, efectivamente, necesitamos más personal, pero también es una cuestión de que el marco cambie, no solo meter médicos y médicas y ya está, ¿no?
Bueno, vamos a ver qué es lo que alumbra ese pacto de salud.
Veremos, ¿no? Veremos.
Vamos a ver qué es lo que alumbra. Sí. Hombre, estaría bueno que sería el máximo consenso posible con todos los agentes, no solamente partidos, sino todos los agentes sociales. Vamos a ver qué es lo que sucede. Pero bueno, no son los únicos retos que tiene este gobierno nada más arrancar, porque ya ha empezado un debate y todavía no se han empezado los plenos y ya tenemos un debate sobre el nuevo estatus. ¿Cuál es el posicionamiento de Sumar Movimiento?
Bueno, nuestro posicionamiento está claro en referente al estatus, y es que hay que renovar este estatus, ¿no? El estatuto hay que renovarlo, porque está obsoleto. Quiero decir, tenemos un estatuto viejo que no responde a las necesidades del siglo XXI. Y por otra parte, cuando hablamos de estatus, nosotras pensamos que es lógico que Euskadi tenga ese reconocimiento nacional, ¿no?, del pueblo vasco. Por lo tanto, nosotras estaremos ahí para apoyar esto, para renovar este estatuto, porque además es que creemos que es un texto viejo que no contempla nada, no contempla, bueno, de hecho no menciona a las mujeres, no recoge los derechos sociales, ¿no? Y pensamos que además, bueno, pues mucha gente de la que en su día estuvo en esos trabajos que se hicieron en el Parlamento Vasco en torno a esto, estamos en Sumar, y yo creo que se puede recuperar mucho de lo que se hizo en aquel momento.
El debate que acaba de surgir ahora mismo está en torno a si el que se pongan de acuerdo PNV y Euskal Herria Bildu, por ejemplo, tal y como lo tenían en su momento, claro, parece que desmarca otras formaciones, ¿no? Porque se habla más de identidad, se habla más incluso hasta de caminos de la independencia, como decía el Partido Socialista, o dice, por ejemplo, el Partido Popular, ¿no?
Sí, pero bueno, que al final es llevar el debate a un foco, ¿no? Que, bueno, yo escuchaba al señor Andueza el otro día y creo que es llevar el debate a un sitio que no es, porque el debate estatutario es mucho más amplio que todo esto, ¿no? Y es mucho más profundo, y yo creo que no tenemos que dejarlo en esa anécdota, ¿no? Creo que tenemos que abrir el debate de qué estamos hablando, como te decía, de cómo está nuestro estatuto, cómo es ese texto, y yo creo que llevarlo hacia un rincón, ¿no? Y no contemplar el debate en su amplitud, pues eso, nos queda un poco cojo.
Hombre, luego el problema que hay es que esto no lo podemos hacer unilateralmente. Es que una vez que se aprueba algo aquí, lo que sea, tiene que pasar otros filtros, ¿no?
Sí.
Ese es el gran drama que tienen estas cosas.
Sí, bueno.
Sino que se lo preguntan a los catalanes, quiero decir. Bueno, a Euskadi en su momento también.
Sí, bueno, y hay muchos previos, ¿no? Para dar seguridad a la ciudadanía, ¿no? Hay que hablar de... Bueno, tendría que haber algún tipo de ley de claridad que ponga, digamos, las reglas de todo esto, ¿no? De qué implica, cómo se hace. O sea, esto no es a las bravas, esto tiene un proceso, insisto, es un proceso largo, amplio y de un debate profundo y mucho más grande que quedarnos en la anécdota, ¿no? De si independentismo sí o no. Yo creo que es mucho más amplio que todo eso.
Sí, hombre, todavía es que el problema que tenemos es que tenemos un estatuto todavía sin cumplir, realmente. Hombre, es verdad que cada vez le falta menos, pero bueno, todavía hay elementos sustanciales. ¿Le preocupa, por ejemplo, a Sumar que entre los debates que han surgido, fundamentalmente ahora en el conjunto del Estado y sobre todo hablando de la financiación de Cataluña, se ponga en cuestión incluso, o aquí empieza a poner otra vez en cuestión y vuelva a salir el asunto este de los privilegios del concierto vasco?
Bueno, ha sucedido, ¿no?, que hemos escuchado a determinadas, bueno, dirigentes políticos y hablando en estos términos, ¿no? Nosotros pensamos que el debate de la, bueno, el debate, más que el debate, la cuestión de la financiación autonómica tiene que hablarse, principalmente porque hay muchas comunidades que han sido infrafinanciadas, ¿no? Ahí está el País Valencia, que creo que es de justicia que se hable de reestructurar y ver cómo se están financiando ciertas comunidades. Creo que es positivo que el debate se dé. Creo que es un error hablar en términos de cómo se ha hablado con Cataluña, ¿no? De chantaje, creo que la coyuntura política con Cataluña es la que es, y creo que es bueno que el debate de la financiación se dé. Creo que además, en el momento en el que tú generas unas competencias autonómicas, unos servicios públicos que son generados desde las autonomías, tiene sentido que sean las propias autonomías las que recaudan el dinero para gestionar esos servicios públicos, ¿no? Si yo soy, ¿no? O sea, yo tengo un entramado institucional, le tengo que dotar de esa estructura, ¿no? no veo el problema hablar sobre la financiación. Creo que es positivo, creo que es bueno y creo que tenemos que hacerlo.
Bueno, sí, con tranquilidad, pero es que la política últimamente no tiene sosiego.
No, está un poco abrupto.
No da sosiego, ¿no? Sí, sí. Hombre, realmente es que en muchas ocasiones lo que nos quejamos es precisamente de que es una política en la que habla solamente de la espuma, ¿no? No habla de los ríos que circulan por debajo.
Sí, sobre todo en clave estatal, ¿no?
En clave estatal, aquí afortunadamente. Yo no sé si tenemos cierta burbuja o no.
Yo creo que sí. De hecho, creo que tenemos creo que en Euskadi no se repiten los patrones que se dan en el Estado, ¿no? En términos sobre todo de trato, de debate sosegado, y de no entrar al barro, ¿no? Al final, vamos, yo no he tenido esa experiencia de vivir ese barro aquí en mi experiencia en política.
No, afortunadamente no tenemos esos asuntos, pero bueno, hay también algunos temas que lógicamente me imagino que Sumar querrá poner rápidamente en la palestra. Uno de ellos, por ejemplo, cuestiones como las que hayan estado trabajando, que es el asunto de vivienda.
Sí.
Es un asunto preocupante, porque si hablamos antes del pacto de salud, ¿debería haber un pacto también sobre vivienda, sobre políticas de vivienda por parte
sí.
del gobierno?
Yo creo que más que pacto, lo que tenemos que hacer es política real en
materia
de
vivienda. Hablo de pacto me refiero sí. a que sea una discusión en la que se pongan un acuerdo. Sí. Y que todo el mundo esté de acuerdo en lo que hay que hacer, ¿no?
Sí.
En ese sentido.
Yo esto creo que lo tenemos, sobre todo la gente que sufrimos el problema de la vivienda día a día, creo que tenemos claro lo que hay que hacer, que tiene que ver con regular el mercado. Quiero decir, por mucho que hagamos todo lo demás, por muchas ayudas, es que no está llegando. O sea, lo que no es sostenible, ayer salían los datos de cuánto vale el metro cuadrado, por ejemplo, en Donostia, salían las medias de los alquileres de una habitación en Bilbao en concreto, en Gasteiz. Es que es insostenible, es que nadie puede vivir así, ya no solo porque hablando de los jóvenes que no se pueden emancipar, que también, pero esto afecta a muchísima más gente, afecta a los no tan jóvenes, afecta a las familias. O sea, nadie puede tener un proyecto de vida si te gastas tu sueldo en pagar, en este caso, la hipoteca, el alquiler, o nunca te puedes comprar un piso porque te estás gastando tu dinero, tu sueldo en el alquiler, ¿no? Yo creo que esto pasa primero con que el diagnóstico que hay, que está hecho, se avale por los gobiernos. A lo que no puede ser es que se niegue la mayor. Lo que no puede ser es que en este país haya una ley de vivienda desde hace 10 años y no se esté cumpliendo. Y haya una ley estatal que existe que tampoco se cumpla. Yo creo que en este caso el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista en Euskadi tienen que tomarse en serio este tema y dejar de hablar de parches, dejar de hablar de... Porque ellos hablan, ¿no?, de Gaztelagun, que sí, que están muy bien esas ayudas, pero es que esas ayudas, mientras la burbuja del precio de la vivienda siga creciendo, no valen para nada, porque siguen yendo al bolsillo de los rentistas, ¿no? Entonces, desde Sumar pensamos que hay que hacer una política valiente, y valiente implica que hay un canon de vivienda vacía que hay que pagar y que no se está pagando, que hay vivienda vacía que no se está usando... Y que se pueden hacer muchas cosas valientes que no se quieren hacer.
Mira, hoy hay un titular precisamente en uno de los diarios, en el diario de ella concretamente, que dice: cada piso en alquiler en Vizcaya recibe de media a 168 personas interesadas. Es decir, que hay mucha demanda y hay poca oferta.
Claro, pero esto cualquiera que nos esté escuchando que haya pasado por el casting, porque es un casting para alquilar un piso, sabe de lo que estamos hablando. O sea, a mí me han llegado a pedir ya no solo mis nóminas, mis contratos, mi currículum, de qué trabajo, en dónde, por cuánto tiempo, si pretendo estar embarazada, si quiero formar una familia, si me gustan. O sea, es un casting.
¿Eso se lo han pedido un alquiler?
Para un alquiler. Y esto sucede, y ya no te quiero contar si eres una persona racializada o eres una mujer con hijos soltera o sola o una familia monoparental. O sea, es que esto es tremendo. Lo que no puede ser es que nos enfrentemos, la gente que vamos a alquilar una vivienda, a un casting constante, ¿no? Y luego todo el mercadeo que hay de las personas que alquilan una habitación, por ejemplo, con el tema del empadronamiento, ¿no? Que si con padrón 100 euros más, sin padrón 100 euros menos. O sea, hay un mercadeo y un descontrol.
¿Y eso se podría solucionar?
Claro que se puede solucionar. Se puede solucionar porque es que es deber además hacerlo. O sea, en el momento en el que la vivienda es un derecho subjetivo en Euskadi, es que hay que cumplirlo. Lo que no puede ser es que haya gente que viva angustiada porque no sabe dónde va a vivir o porque no le alquilan, ¿no? No puede ser que los propietarios tengan ese poder de decidir si a una persona que va a tener una criatura le alquilo o no le alquilo. O no puede ser que tengan el poder de decidir hacer un casting y decir, bueno, pues esta que cobra 1.000 euros más, a esta le voy a alquilar. O sea, es que esto no puede ser así. Es que esto no es justo.
¿Eso habría que centralizarlo? ¿Tendría que ser la propia administración la que haga todas las gestiones?
Bueno, no es cuestión de centralizarlo con la administración o es cuestión de poner unas reglas del juego. Lo que no puede ser es que esto sea la jungla, ¿no? Y que los caseros y caseras hagan lo que les da la gana. Porque en muchos casos, no digo en todos, pero en muchos, sucede que hay muchos abusos inmobiliarios, ¿no? Y sucede que hay personas que cobran una ayuda del gobierno vasco, estas famosas creo que son Gaztelagun el término, para el alquiler, y el casero te dice, vale, yo te pongo en el contrato 800 para que cobres la ayuda, pero los otros 200 me los das en mano, ¿no? Que esto está sucediendo. Entonces, es un disparate, porque es pasar dinero público de un sitio a los bolsillos de los rentistas. Y yo creo que esto tiene que terminar. O sea, no puede ser que haya gente en este país que viva de las rentas y que haya gente que estemos dejando nuestras rentas del trabajo para que esa gente viva.
No sé si han tenido oportunidad de contrastar primero estas cuestiones con el propio Lehendakari para ver cuáles son sus intenciones, ¿no? Porque, bueno, lógicamente también habrá, y sobre todo viendo cuál es la oferta y la demanda, habrá que hacer una fuerte inversión en vivienda pública.
Hay que hacer una inversión y hay que topar los precios. Esto al Lehendakari se lo hemos dicho, además en la reunión que tuvimos con él fue una de las cuestiones que llevamos como prioritaria, el tema del derecho a la vivienda, porque nos parece que no se está cumpliendo el derecho a la vivienda en Euskadi y la solución no pasa solo por ya te digo, por poner parches, es que hay que hacer cambios estructurales. Y esos cambios estructurales pasan porque este gobierno entienda de una vez que la vivienda no puede ser un bien de mercado, que es lo que ha sido toda la vida, ¿no? Entonces, y no puede ser que haya fondos buitre y fondos de inversión que entren en las ciudades, compren bloques de vivienda para hacer pisos turísticos. Es que esto no puede ser. ¿Dónde vamos a vivir? O sea, es que esto es lo que está sucediendo en los centros históricos, sobre todo de las ciudades capital, ¿no? De las capitales de provincia. O sea, pensamos que hay que regular. Y cuando hablamos de vivienda, hay que hablar de pisos turísticos, hay que hablar de cómo se regula eso, hay que hablar de los precios de la vivienda pública, de los jóvenes, de la gente mayor. Tenemos que hablar de muchas cosas. Pero precisamente por eso hay que hacer política integral de vivienda y política valiente. No nos podemos quedar en el parche y en la anécdota y en decir, voy a hacer 1000 viviendas de uso. No, o sea, es que eso no vale para nada, porque entonces el problema va a seguir ahí y vamos a tenerlo así siempre y va a seguir creciendo la burbuja, ¿no?
Bueno, pues ya veremos a ver cómo llegan también las, ¿no?, las discusiones en el Parlamento en torno a estos asuntos, ya veremos, ¿no? Yo lo decía, lo del pacto de salud, que lo ha propuesto el propio Lehendakari, pero sí que es lógico que si hay otro aspecto en el que habría que tratar, igual es el de la vivienda, fundamentalmente por las necesidades. Pero no es un problema local, es que es un problema global.
Sí, sí, es un problema además que sucede en todo
ocurre
el estado.
Ocurre en la sanidad y ocurre también en la vivienda, ¿eh?
Sí, sí. Bueno, y en el caso de la vivienda, además es que en Euskadi estamos en los... ayer salían los datos del ranking de las ciudades y lugares donde el metro cuadrado es más caro y Euskadi está a la cabeza de esto, ¿no? Y en ciudades como Donostia, por ejemplo, es que es imposible vivir, ¿no? Y está sucediendo que los fondos buitres se han comprado edificios históricos para hacer hoteles. Esto está pasando y pasa, ¿no? Y ahí tienen mucho que decir los gobiernos municipales, que también tienen mucha competencia en suelo público, ¿no?, de las ciudades. Entonces, bueno, ¿que se pueden hacer cosas? Muchas. ¿Que no se ha querido hasta ahora? Evidentemente no. Entonces, bueno, tendremos que ver cómo les convencemos a este gobierno para que las hagan.
¿Hablaron de fiscalidad, de reformas fiscales?
Sí, bueno, esto es una de nuestras, señas de identidad, ¿no? Cuando hablamos de financiar los servicios públicos, evidentemente los servicios públicos, una de las patas se financia con eso, ¿no? Y yo creo que nosotras hemos puesto encima de la mesa siempre que la redistribución de la riqueza tiene que darse, que no va a haber ningún cambio estructural en Euskadi si no pasa por una reforma fiscal justa, ¿no?
Pasa que como tenemos una peculiaridad, hablarlo con el
Lehendakari,
pues hablarlo con el Lehendakari es bueno.
No es una cuestión que hablamos en concreto, es una cosa que está en el marco de las conversaciones, sí. Porque evidentemente es como el marco de las conversaciones siempre. Pero bueno, tenemos la peculiaridad de las haciendas forales, pero bueno, nosotras somos defensoras de la redistribución de la riqueza, y esto lo sabe Lehendakari, no, lo sabe todo el mundo.
Se lo digo porque ayer mismo estábamos aquí discutiendo sobre uno de los informes que publicaba Oxfam, que es extrapolable a Euskadi, a España o al mundo en general, ¿no? Hablando, por ejemplo, de los rendimientos de capital que pagan y tributan mucho menos que los rendimientos de trabajo, ¿no?
Claro.
Fundamentalmente en las haciendas, sea la agencia tributaria o sea la hacienda foral, pues al final son los rendimientos de trabajo los que proporcionan el grueso del montante, ¿no?
Los datos están ahí, ¿eh? O sea, de cada 10 euros que se recaudan en Euskadi, 7 provienen de las rentas del trabajo. O sea, esto significa que los que ponemos más al bote somos la gente, los currelas, no las grandes fortunas ni las grandes empresas, ¿no? Y esto nos tiene que dar que pensar.
¿Es un paraíso Euskadi también, un paraíso fiscal?
Va por el camino, no sé si de ser paraíso, pero desde luego que haya beneficio fiscal, como sucede en Madrid con el famoso dumping fiscal, ¿no? O sea, evidentemente Hay comunidades como Madrid que lo que hacen es bajar los impuestos a los ricos para que las empresas quieran ir a invertir, ¿no? Y esto tiene el peligro de suceder aquí, y es lo que no queremos que suceda, ¿no?
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que ocurre y vamos a ver hasta dónde nos llevan los debates parlamentarios, ¿no? Y
veremos.
Y cuáles son los consensos y los acuerdos. Bueno, hemos tocado algunos temas, hay evidentemente muchos más, ¿no? Yo le he mencionado la fiscalidad, luego sí que podríamos hablar también, bueno, pues de esa juventud de la que usted estaba mencionando, a la que pertenece precisamente.
No, no sé yo ya.
Por edad, ¿no? Pero es verdad que tiene muchas dificultades, ¿no? Por ejemplo, para salir adelante, ¿no? Uh-huh. Es un verdadero problema.
Sí.
El que tenemos ahora mismo, sobre todo de emancipaciones y demás, ¿no?
Uh-huh. Sí, porque además es que, o sea, lo que te decía, juventud y ya larga juventud, ¿no? Porque no sé hasta qué años nos considera a los 30 y pico añeros, no sé dónde nos meten ya, pero desde luego hay un problema grande con el tema del precio de la vivienda, pero también con el precio de la vida, ¿no? Llenar la cesta de la compra es caro, vivir está muy caro, el transporte es caro, todo es caro, ¿no? Entonces, vivir así con los sueldos medios que tenemos nos hace bastante complicado.
Pues Alba García, desde Sumar Mugimendua, gracias por compartir este rato con nosotros.
Es que ricasco,
Alba.
Agur.